Sedlas de la Universidad Nacional de La Plata. Y queremos hablar con él porque él es un estudioso del tema de la pobreza en general y anticipó algunas de las cifras de pobreza que conocimos ayer, y queremos tener algún nivel de precisión de un técnico que es experto en la pobreza sin ningún tipo de posicionamiento político partidario, digamos, que lamentablemente a veces parece ser la única pulsión que lleva a algunos dirigentes a opinar del tema. Leopoldo, ¿cómo te va? Buen día, Albino es mi nombre.
Hola, Albino, buen día.
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
Bueno, a ver, un análisis que vos haces.
Sí, bueno, como mencionabas, los números son, al menos para mí, eran esperados, ¿no? En base a la información que conocíamos sobre los resultados del mercado laboral, la distribución del ingreso que INDECA había estado publicando en las semanas previas, podíamos inferir que el número de pobreza se iba a situar más o menos donde se situó. Y también es esperado en el sentido de lo que vamos viendo que ocurre con la economía argentina, una economía cada vez más vulnerable a golpes macroeconómicos, y obviamente sabíamos que no iba a resistir bien un shock tan fuerte como es este de la pandemia, más la cuarentena, ¿no? que son dos cosas que se combinaron para estos resultados negativos. En definitiva, este nuevo salto en la pobreza, y digo nuevo porque en realidad tuvimos uno ya entre 2017 y comienzo de 2019, luego durante 2019 se mantuvo más o menos estable, nos sitúa en niveles superiores al 40%, que son niveles bastante más altos que los que mantuvimos entre 2010 y 2017, que ya fue una etapa bastante mala, diría yo, en términos relativos, porque Argentina en ese periodo se estancó, no fue capaz de reducir la pobreza, mientras que nuestros vecinos de la región, todos ellos fueron capaces de, en mayor o menor medida, con mayor o menor velocidad, de reducir el porcentaje y el número de personas en pobreza. Entonces, pasamos una situación de estancamiento durante los 7 primeros años de la década anterior, o de esta década, según consideremos que terminó o no, y luego ahora 3 años de suba de la pobreza que nos sitúan de vuelta en los valores que teníamos alrededor de 2005, o si querés ir más atrás, de 1999.
Uh-huh, uh-huh. Te quería hacer alguna pregunta particularmente sobre la situación, si es que tienen algún estudio o han mirado allí con la lupa en la provincia de Buenos Aires, digo, como para restringir de una manera un poco más cercana la situación en materia de pobreza a la provincia de Buenos Aires. Sabemos que en el conurbano es mucho mayor que la que a nivel general ha reconocido en los niveles que se informó para todo el país el INDEC, y en la ciudad de La Plata. ¿Hay algunos datos específicos con relación a esos dos tópicos, digamos?
Sí mira, la encuesta que utiliza el INDEC para medir la pobreza es una encuesta de grandes aglomerados urbanos, ¿no? En el caso de la provincia de Buenos Aires, mira lo que ocurre obviamente en el conurbano, en La Plata, en San Nicolás, en Mar del Plata. Como mencionabas, el caso del Gran Buenos Aires es particular y es quizás gran parte de la explicación de lo que ocurrió con la pobreza. En los aglomerados que el INDEC estudia, el incremento en el número de personas en situación de pobreza fue de alrededor de 1.700.000, 750.000, ¿no? Eso expandido al país da un poco más de 2 millones. Pero de ese 1.750.000, 1 millón se viven en el conurbano. La gran parte de los nuevos pobres viven en el conurbano. Y si uno compara la tasa de pobreza en el conurbano con el total del país, siempre es un poco más alta. En este caso, la tasa de pobreza del conurbano para el primer semestre fue 47.5%, mientras que la nacional, como saben, fue 40.9%, y lo mismo ocurrió con la indigencia. En el conurbano es 13.6%, mientras que a nivel nacional fue 10.5%. Por el contrario, en el aglomerado de Gran La Plata, la pobreza siempre da un par de puntos menos que el valor nacional. En este caso, en el Gran La Plata fue 37.4%, son 3.5 puntos menos, y 9.9% la indigencia, que es medio punto menos. En términos de cantidad de personas, en La Plata hay 333.000 en situación de pobreza, lo que significa un incremento de alrededor de 60.000 personas respecto al semestre anterior.
Leopoldo, si hoy lo hablábamos, si uno se tomara el trabajito de trasladar estas mediciones por ingreso a un método como se hace en algunos otros países, muchísimo más abarcativo, que tenga que ver con otras cuestiones, el nivel de pobreza baja, es equivalente o peor, sube?
No, en general, bueno, habría que analizarlo en un contexto tan particular como el actual. Si uno lo mira más en el mediano plazo, lo que ocurre con este otro tipo de mediciones que vos mencionás, que normalmente nosotros llamamos multidimensionales, porque incluyen otras dimensiones más allá del ingreso, incluyen el acceso a educación, a servicios de infraestructura, servicios públicos como el agua, cloacas, una vivienda digna, cuestiones de salud y demás. En general, los países, y no solo Argentina, muestran mejoras en la tendencia en esos otros indicadores, porque, bueno, una vez que vos construís cloacas o sistemas de agua potable, difícilmente se destruyan, a diferencia de los ingresos, que pueden caer de un periodo a otro. Pero te decía que quizás habría que mirarlo en un contexto tan particular como el actual, porque, por ejemplo, sería difícil definir, por ejemplo, qué ocurre con el acceso a educación en este momento. Consideramos que es igual que era un año atrás, consideramos que es lo mismo la educación virtual que la educación presencial, sobre todo teniendo en cuenta la elevada desigualdad que sabemos que existe en el caso de la educación virtual, porque hay muchos chicos de familias pobres que por un lado no tienen acceso a tecnología y en el caso aún de si lo tengan no tienen a su lado a padres calificados, por así decirlo, que les puedan ayudar en las tareas,
¿no? El contexto es extraordinario.
La última de mi parte, que tiene que ver también un poco con esto, como para saber, digamos, dónde estamos parados en la manera en la que se mide esto. Si vos tendrías que dividir, no sé si a nivel mundial o comparado con la región, que tal vez sea una comparación un poco más análoga a la situación de la Argentina, la cantidad de países que como nosotros miden la pobreza en función del ingreso y la cantidad de países que miden la pobreza de forma multidimensional, ¿cómo es eso? ¿Está equilibrado? ¿Hay alguna que esté por encima de la otra?
No, todos los países, bueno, la medición por ingresos es la medición tradicional, ¿no? Es la que históricamente han utilizado los países. Entonces, casi todos o todos los países de la región tienen una medición por ingresos. La diferencia, en realidad nosotros le llamamos una medición monetaria más que por ingresos, porque algunos países, en lugar de usar el ingreso, lo que miran es el gasto de consumo. En lugar de preguntarle a los hogares cuánto ganan, le preguntan cuánto gastan. Pero en definitiva es una medida monetaria. Una medida monetaria.
Sí. Y eso no debería arrojar ningún margen, ¿no? Es casi como analizar el mismo fenómeno, pero de dos perspectivas distintas, desde los dos extremos distintos.
En general, los números de pobreza no deberían darte muy diferente. Sí te dan un poco diferentes los números de desigualdad, porque en los gastos de consumo vos tenés que los hogares más ricos gastan mucho menos de lo que ganan. La diferencia es el ahorro, ¿no? La capacidad de ahorro.
Ah, mirá vos, ahí está la trampita. El que mide por consumo achica el margen de desigualdad, digamos.
Se mide menos desigualdad, claro. Sí.
Las diferencias, bueno, pero porque además, digamos, a ver, vos tenés otra... Perdón que me metí con esto, pero porque me llamó la atención, no conocía, digamos, el sistema de medición por consumo. Incluso incrementa también la capacidad de consumo... y obviamente de manera ficticia la incrementa, ¿no? De los pobres, en el sentido de que si te miden cuánto pagás vos de tarjeta de crédito, eso no necesariamente significa que vos la puedas pagar.
No, claro, claro. Sí, en general, de hecho, cuando mirás las dos curvas, lo que ves es que comparás ingreso y consumo en los países que tienen las dos informaciones, vos ves que los más pobres consumen más que los ingresos que tienen, también porque hay ciertos conceptos de que no se miden en las encuestas de ingresos, por ejemplo, lo que reciben por caridad o ese tipo de cosas. Entonces, su capacidad de consumo, la de los pobres, es un poquito más alta que sus ingresos, mientras que para los ricos lo que consumen es mucho menor que lo que ingresan, porque la diferencia es el ahorro. Pero para completar lo que me preguntabas antes sobre cuántos países, bueno, todos tienen una medición monetaria de consumo e ingreso y muchos están complementando con una medición multidimensional. Esto de medir la pobreza en forma multidimensional es algo relativamente nuevo en la literatura, es un poquito más, en la literatura económica específica, es un poquito más complejo hacerlo para diseñar indicadores al respecto, porque requieren más información, porque requieren encuestas diferentes, pero varios países de la región ya lo han implementado, y parece ser que Argentina hace ya un par de años, que al menos de 2016, INDEC tiene en mente hacer esta medición. Lo que están haciendo es publicar información desagregada de diferentes dimensiones, pero no la agregan en un indicador para decirnos cuánto es el porcentaje de pobreza. Nos dicen qué porcentaje de los hogares tienen chicos que no concurren a las escuelas, qué porcentaje no tienen acceso a cloacas. O sea, nos indican separadamente qué porcentaje de los hogares tienen cada problema.
Esta medición medio como que no achican, porque digamos, a ver, hoy Jorge planteaba la situación de la pobreza en la Argentina desde una perspectiva de, por lo menos eso es lo que yo entendí, esa es otra discusión que tuvimos hoy acá al aire, desde la perspectiva de cómo se siente uno, ¿no? Y la verdad es que efectivamente uno puede coincidir que hay muchas personas que por ahí son pobres, porque medido como se mide la pobreza en la Argentina por ingreso, la verdad es que no llegás a eso, entonces sos pobre, pero no te percibís pobre porque vivís relativamente cómodo, bien, en un departamento,
sí, con auto,
te bañás con agua caliente, tenés auto, tenés una moto, tenés la posibilidad por ahí eventualmente de ir a comer alguna vez afuera, tenés servicios de todo tipo y color porque estás en un departamento en alguna zona céntrica, entonces no te percibís pobre. Ahora, en términos reales, si aplicamos la vara que tenemos que aplicar, porque es la forma en la que se mide la pobreza en la Argentina, que es a través del ingreso, en realidad deberías reconocerte como pobre. La pregunta que te hago es...
Sí. Ese es un fenómeno que lo que comentás es un fenómeno bastante estudiado, y no solo se emparenta con que los pobres no necesariamente, algunos pobres no se sienten pobres, sino que los ricos tampoco se sienten ricos. Tiene que ver un poco con la segregación en que vive la gente. En general, los pobres tienen amigos o se relacionan con gente de más o menos el mismo nivel de ingreso. Y lo mismo ocurre con los ricos. Entonces, cuando el grupo de referencia de uno es gente parecida a uno lo hace sentir ni muy rico ni muy pobre, sino que está en el medio. Y lo mismo pasa con los ricos. Los ricos seguro conocen a otros que son más ricos que ellos, entonces los hacen sentir menos ricos de lo que son.
Qué bueno lo que estás diciendo es algo que nunca, pero ni me lo había puesto a pensar, y es tan básico, tan lógico lo que
y tiene que ver, digamos, en algún punto, si vos querés, con esta idea de ¿cómo llamarlo? De proyección aspiracional, sí. Digamos.
Mirá, nosotros hace un tiempo, ahora está desactualizado, pero hace un tiempo nosotros en nuestra página web teníamos una herramienta donde lo que vos tenías que hacer es ingresar la información sobre cuánto ganabas, cuál era tu ingreso. Y después te pedíamos que nos digas en qué lugar o la distribución del ingreso te ocupabas. Es decir, te decíamos, mira, hay 100 personas en la sociedad, ¿cuántas crees que son más ricas que vos? ¿Cuántas crees que son más pobres? O sea, del 1 al 100, ¿en qué lugar del ranking te ubicas? Sistemáticamente uno encuentra que la gente se ubica más al medio, o sea, hay una tendencia hacia la media.
Claro.
Sí, todo. Nadie se cree, o sea, los que son ricos se creen menos ricos de lo que son, los que son pobres se creen menos pobres.
Qué bueno lo que me acabas de decir.
Es buenísimo, digamos, porque es por esto que vos decís, es como que cada uno tiene un grupo de referencia que es el entorno en el que se mueve.
Sí, efectivamente.
Sí. Bueno, salvo Roca, ¿no? Los que aparecen allá, claro. en la lista.
Pero sí. se deberán comparar con Rockefeller, con todos los...
bueno, es verdad, Roca se debe comparar en todo caso con el ranking mundial
de la revista
sí. Forbes, y por ahí no se cree tan rico, digamos, ¿no?
Claro, claro. Puede pasar.
Es muy buena la charla, te agradecemos la gentileza de habernos atendido, Leopoldo, te mando un abrazo, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, buen día.
Chau, hasta luego. Leopoldo Tornaroli, economista.